Muy buenas noches, Cuba. Otra noche más para compartir con ustedes el mundo de la cultura, el mundo del cine, de las artes, de la música, y sobre todo con hacemos énfasis en Cuba y en lo cubano. Soy Margarita Rojo. Una buena noche para compartir nuevamente con mi colega Roberto Bermúdez. Vamos a extrañar, Bobby,
a José Antonio Évora.
José Antonio Évora, sí. Que no está con nosotros. Tiene una cosa muy pendiente.
Sí, personal.
Personal y nocturna, personal. Imaginemos. Sí, sí. Ya mañana le preguntamos qué fue. Bien. Pero dije que íbamos a hablar hoy de noche de cine y de caricaturas cubanas, pero hay un denominador común. Son censuradas las películas, los films y muchas de las caricaturas que vamos a compartir con ustedes esta noche. Es un tema triste, pero es un tema real. Y cuando se trata de cine, siempre tenemos que tener presente para que nos ayude y para que nos lleve, ¿no?, cronológicamente, antológicamente y con buena fe, nuestro colega crítico de cine Alejandro Río, que nos acompaña esta noche. Alejandro, muy buenas noches y gracias nuevamente por acompañarnos en la revista de Radio Martí.
Estar aquí y coincidir con Roberto, con quien creo hace, yo creo que hace ya ahorita 20 años.
Creo que sí. Sí, el gato tuerto. El gato tuerto. Sí. Compartíamos semanalmente.
Y se me está quedando ciego, Bobby, así que hay que apurarse, ¿sabes?
Vamos.
Tienes pejuelo, yo también. Oye, vamos a hablar de algo y Bobby me lo trajo a colación hoy porque sabe mucho de la historia y yo sé que tú también. Pronto se cumplen los 50 años de la película cubana
Memorias de su desarrollo.
Sí, sí. Muchos en Cuba la recordarán, pero muchos en Cuba no van a recordar a la persona que Bobby me trajo hoy a colación, Bobby.
Exactamente, que es Alejandro, es la actriz española Yolanda Farr, que es española, no es cubana, pero la llamaron la cubanita, ¿no?
La cubanita.
Y que estuvo en esta película, Memorias del Subdesarrollo, que tiene una participación, estuvo, después fue censurada. Cuéntanos, Alejandro, ¿cómo fue todo esto?
Yo tuve la suerte de que estuviera ella aquí en Miami a propósito de la presentación de sus memorias. No fue en la Feria del Libro, fue en otro lanzamiento, pero sí que vino con sus memorias, que ella las había estado publicando online en su blog, y la gente tenía una recepción tremenda porque contaba muchas interioridades, sobre todo del teatro cubano, donde ella hizo de la suya, y también en el cine. Porque de hecho está en una película de, antes de estar en Memoria de su Desarrollo, está en una película de Fausto Canel, Desarraigo.
Sí, sí. Desarraigo,
nada menos,
efectivamente.
Que de 1964. Sí, además fue una película. Sí.
Fue anterior, anterior a
Memoria, y a muy Memoria. Parecida a la historia, aunque sabemos que Memoria está basada en una novela
del mundo de Noé,
que ya estaba escrita o que se iba a escribir, en fin. Pero lo que pasa es que era un ambiente común entre los intelectuales del momento, un poco empezar a comentar lo que ellos veían que no andaba bien en aquel lugar, en la llamada revolución, ¿no? Entonces, tanto Fausto como Gutiérrez Alea, por supuesto, usaron una estrategia bien interesante, y es poner en la boca de un burgués, de un opositor, de una persona que no estaba de acuerdo con aquello, la crítica real de lo que estaba ocurriendo, que a mí me parece una estrategia sumamente interesante.
Bueno, yo iba a recalcar eso que tú estás diciendo.
Es una estrategia sumamente interesante, tanto la de Titón como la de Fausto.
Hay quien dice que Titón lo que se basó fue precisamente en buscar un personaje negativo para la revolución, un burgués, digamos, para hacer la crítica de lo que estaba pasando.
Sí, y eso fue lo que ocurrió, y se burla cruelmente, y entonces hay una dicotomía en los personajes femeninos. Está Daisy Granado, que lo lleva casi a la ruina, que es una muchacha cubana común y corriente, más bien en una zona más bien vulgar, en una zona muy corriente, y luego está el papel que hacía Yolanda Farr, que parece que fue muy cortado una vez que ella se fue antes de que se
eso cerrara, te iba a preguntar por qué la cortan a
la
ella
película. Bueno, porque ella se va en el 67, luego de sufrir todos los percances que sufrían la gente que trataban de irse de Cuba. No quiere decir que ella, por haber nacido en España, porque esas son atribuciones de la dictadura, no es porque ella haya nacido en España, fue allá a la embajada o al consulado y le dijo, yo me quiero ir otra vez para mi país. No, la hicieron padecer, tuvo que pedir permiso, tuvieron que autorizarla, que a mí me parece eso una cosa insólita en una persona que no haya nacido en Cuba, pero no es a la primera manera que le pasa, le ocurrió a otros artistas. Y entonces ella se va, tuvo amigos en la UMAP, tuvo amigos sufriendo, y ella dijo, ya no tengo nada que hacer, en este proyecto, en esta utopía que fue, quién sabe, la gran esperanza revolucionaria, incluso para todos los europeos, y aquello se derrumbó temprano. Y entonces ella se va y deciden cortar, parece que en una primera versión en los créditos ni aparecía. Pero entonces, lo que ella se queja mucho, porque ella de todas formas es un personaje en la película y al final sale, de lo que se queja es que Gutiérrez Alea utilizó otro estratagema. Era un hombre muy habilidoso, por cierto, para esquivar la censura, para darle la vuelta a las cosas y sacar su obra en definitiva. En el momento de una bronca grande que hay entre ella como esposa de Sergio Corrieri, que es el burgués que se queda.
Que se llama Sergio también.
Sergio. Él lo que hace es ponerle una voz en off. Su discusión está como en una grabadora. Entonces tú la ves en el trajín con él, pero no la ves hablando.
Ese iba a ser el principio del fin para borrarla a ella de la historia. Entonces,
lo que nos están escuchando,
ajá, por primera vez saben que existió una mujer,
la estamos rescatando, ¿no?
Se llama Yolanda Farr. Sin embargo, estas partes de la pieza de donde que fueron censuradas y eliminadas de la película parece que existen todavía y pudieron completar aquí en Miami la película, ¿es verdad?
No. Esto no fue así. La película estaba sencillamente por el abandono en que hay tantas cosas de la cultura cubana, estuvo a punto de desaparecer. Y por gestiones de la Cinemateca y Luciano Castillo y personas que tienen que ver con la conservación de películas, lograron que un centro de conservación de películas que está en Bolonia, en Italia, la restauró.
Qué bien.
Les costó muchísimo trabajo restaurarla. Y no, ahí está incluida tal cual la última versión de la película que incluye a Yolanda Farr, brevemente, y pues sobre todo cuando se la elegancia de Yolanda Farr, porque también eso molestó, no piense, ya estaban, la situación del país estaba al punto de que si tú
teníamos que vestirnos de miliciana,
media tacón y y cartera combinada, de pronto caías mal, claro. porque
Alejandro,
era una cosa esta burguesa.
Alejandro, por cierto, lo que estás diciendo, muy bonita ella, ¿no?
Preciosa, era una mujer bella y además muy fotogénica, sumamente fotogénica. Yo recuerdo siendo bastante joven, totalmente enamorado de aquella aparición en pantalla de una persona donde ya se estaba entronizando realmente la vulgaridad, donde se estaba entronizando los cañeros, las botas cañeras,
ven acá.
Donde los hombres dejaron de ponerse cuello y corbata y se ponían toda aquella
mucaca
maoísta, más bien.
Sí, de poliéster, que sudaba
mucho. Exacto, ella era una suerte de imagen de glamour que ya estaba disipándose.
Ahora, tengo una curiosidad. Tú sabes que, como hemos dicho aquí en el programa, la película Memorias del Subdesarrollo va a ser una de las que se van a exhibir el mes que viene en el Centro Kennedy, ajá, donde la gran fiesta de la cultura cubana. Me da curiosidad saber, ¿van a volverla a exhibir sin la presencia de Yolanda Farr?
No, ya esta copia la tiene, como te digo, que fue como la pusimos aquí en Coral Gables.
Okay.
Por cierto, la edición que se... la copia que se puso aquí es la copia totalmente restaurada, que es una maravilla porque el blanco y negro es espectacular de este fotógrafo cubano que fue la última película que hizo con Gutiérrez Alea y después también se exilió. Ramón López, si mal no recuerdo, y luego ocuparía ese lugar Mario García Joya en el resto de la filmografía.
Hay una parte que quisiera que los oyentes y aquellos que tienen acceso también a través de martinoticias.com que no puedan ver la escena, una de las escenas quizás es parte de la promoción de la película Memoria del Subdesarrollo. Miguelito, a ver si podemos ponerla.
El titán de bronce. Cuba libre e independiente. ¿Quién iba a sospechar todo esto? Sin el águila imperial. Y la paloma que iba a mandar Picasso. Muy cómodo eso de ser comunista y millonario en París. Esta humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Como mis padres. Como Laura, y no se detendrá hasta llegar a Miami. Sin embargo, todo parece hoy tan distinto.
Así fue, y muchos llegaron a mí.
Esa es antológica, esa cita es antológica, Alejandro.
Tiene muchísimos diálogos parecidos. Abundan esas butades que se lo permitieron a Gutiérrez Alea, y una vez más lo repetimos, porque estaban en boca de un cínico burgués.
Claro.
Se burlaba precisamente de la vulgaridad que se estaba entronizando en Cuba. Salían estas señoras caminando por la calle con unos rolos puestos. O sea, la fealdad se hacía. Hablan de la quema del encanto y de cómo Cuba era el París de América Latina y se había vuelto la Tegucigalpa. Esa es la frase exacta que dice.
Tegucigalpa.
Sí, había vuelto la Tegucigalpa.
Sin querer faltarle respeto a Honduras, ¿no?
Claro. No, pero bueno, él lo puso como un país sumamente subdesarrollado, claro, en el momento en que Cuba no lo era. O sea, Cuba no era un país para nada subdesarrollado en ese sentido.
Aunque la película se llama Memorias del Subdesarrollo.
Claro, porque la idea del mundo de Snow es que había que escapar del subdesarrollo mental. Y la idea de un poco del régimen cubano era que había que escapar del desarrollo desde un punto de vista económico. Pero el planteamiento intelectual era que la película empieza con un concierto de Pello Lafrocán donde matan a una persona.
Sí.
Es uno de los comienzos más interesantes, es uno de los créditos más interesantes y más elocuentes de lo que estaba derivando Cuba. Porque además después vemos el vedado, vemos toda la arquitectura.
Pero ¿quién le quita el mérito que tiene también, Alejandro, y tú lo has dicho millones de veces,
ajá,
el mérito que tiene todos esos directores, escritores, cinematógrafos cubanos que tuvieron la oportunidad de hacer, aunque con la estrategia que fuera, ¿no?
Sí.
Como en el caso de Memorias del Subdesarrollo, el arte. Y ese arte perdura. Pero es triste tener que pasarte ahora, como continuamos con la censura. No quisiéramos hablar de censura, pero no queda otra alternativa.
Sí, es lamentable lo que está ocurriendo.
Ahora mismo
a esta película,
exacto,
que ni siquiera está terminada.
Exacto.
De quiero hacer una película.
Esa es la que te quería hablar.
Y le han ido arriba con todos los teóricos.
¿Viste lo de la UNIAC?
Todos los plumíferos,
escuchaste,
con toda la gente que
escuchaste,
escribe.
¿Escuchaste lo de la declaración de la UNIAC, la de la Unión?
Oh, sí, he leído todo lo que han. De hecho, la Jiribilla, que es una
¿cómo la describiría?
Una revista bastante siniestra dirigida por supuestamente en secreto por Abel Prieto, ha hecho todo un dossier y lo que uno lee ahí realmente da pena, da vergüenza ajena. Y es también los días en que Lynn Cruz, que es la compañera tanto sentimental como artística de Miguel Coyula, la han votado sin ninguna explicación de la escuela de cine donde ella pertenecía a un grupo de que daba clases de actuación.
Lamentable
lo que está ocurriendo.
Okay, leo también sobre Dean Luis Reyes, que escritor que aparece, que también.
Ese fue el muchacho que hizo, por cierto, que hizo, es un crítico de cine bastante justo, joven, que hizo la curaduría de la muestra de cine censurado que estuvo en el MoMA hace un mes.
Exactamente.
Hace apenas un mes.
Y a propósito,
él hizo la curaduría.
A propósito de eso escribe, ahí habla, dice, habían tardado en aparecer, pero lo hicieron. Desde La Jiribilla, Jorge Ángel Hernández, Pérez, Arco. Empieza a hacer una explicación, ¿no?, de lo que es la censura y el juego de la censura por el gobierno. Pero lo que más me interesó, y me imagino que habrás visto también en su blog, ¿no?, esta carta que él hace, que habla de películas. Él dice, ya que para Pérez y La Jiribilla demuestran una ignorancia inmensa sobre los verdaderos problemas del cine cubano y están en desacuerdo con el uso que por estos días se le da al término censura, les dejo una lista no exhaustiva de los largometrajes cubanos de esta década solamente, o sea, estamos hablando del 2000, que no han tenido estreno público ni exhibición normal, más allá de algún festival o muestra. Y hace una lista de películas, entre ellas está Nadie, justamente de Miguel Coyula. Vamos a ver una parte, querían que para que oigan los oyentes también, donde habla una persona que muchos de ustedes van a reconocer.
Después la manipuló, hizo lo que le dio la gana y a mí me encanta lo que ha hecho. Estoy de acuerdo con lo que ha hecho, me parece muy bien, ha cortado aquí, ha manipulado por allá y creo que ha creado un nuevo género, lo ha enriquecido. Creo que ha hecho una película que tiene factura de documental, pero que en el fondo es una película. Una película política, muy entretenida, muy rica y donde se sintetiza de algún modo lo que ha sido la historia de la revolución. Así en pocos minutos ha contado una historia. A mí eso me encanta y estoy de acuerdo con el documental, lo respeto.
Rafael Alcide.
Me encanta, le doy mi visto bueno. Me parece que ha hecho una gran cosa, me siento orgulloso de haber contribuido.
Cuéntanos, Alejandro, tú hablaste
Rafael
justamente.
Alcide, sí. Es el poeta que está hablando sobre sí mismo, porque la película es nada más y nada menos que él en un largo monólogo, una larga entrevista, que es la única que ha concedido últimamente y se la concedió a Miguel Coyula en el documental Nadie. Y es como yo he dicho en otros lugares, es el poema del desencanto. O sea, es una persona que tuvo que ver mucho con esa llamada revolución y por supuesto va desmontándola pieza a pieza y todo lo que no funciona, y lo hace de una manera muy específica, en el sentido de que él señala al culpable. Se ha estado hablando de quinquenio gris, de aquella otra cosa.
Del pavonato,
de Quesada, de Cerguera, de todos esos nombres terribles, todos esos censores, todos esos torquemadas que ha tenido Cuba. Pero pocos se atreven a decir que Fidel Castro es el causante número uno, porque además él autorizó, él dio carta blanca a todos estos personajes, sencillamente para la que liquidaran la cultura, como liquidaron el teatro, liquidaron de alguna manera muchos cineastas que tuvieron que tomar el camino del exilio, ni hablar de pintores que a veces hasta se, ni escritores que también hasta se suicidaron. O sea, es un documental bastante obvio lo que está diciendo, y es por eso que está absolutamente prohibido. Él se encuentra incluso enfrascado en este momento en Corazón Azul, una película que lleva 6 años filmando y que incluso actores importantes, porque trata de la construcción del hombre nuevo. Es una película de ciencia ficción, wow, según ha dicho Coyula. E incluso actores importantes han huido despavoridos luego de colaborar con él cuando ha caído en desgracia. Y esto, paradójicamente, es lo que le pasó a Rafael Alcide. Cayó en desgracia y hay colegas de él que lo ven por una serie y se van por la otra.
Sí.
O sea, porque cuando te vuelves un no persona en Cuba, te vuelves un no persona de verdad. Claro. Es el Estado contra un individuo.
Alejandro, pienso cuando dijiste ahora pintores que se suicidaron, pienso en Acosta León.
Exacto.
Acosta León.
A causa de ese temor
venía,
y a causa
venía
de ese...
de una exposición exitosa en Europa. Venía
en París, creo.
No recuerdo si es París,
no sé si
o Noruega.
Europa,
bueno, bien, ok, Europa. Regresaba en el barco y le metieron miedo y le dijeron, oye, que ahí a los homosexuales se los están llevando para los campos de concentración, qué sé yo. Y se tiró por la borda del barco, ajá, se tiró y se mató.
Bueno,
se mató.
Así.
Ángela Acosta León, un pintor.
¿Cuántas historias no hay?
Las cafeteras, la famosa cafetera de Ángela Acosta León. Porque tú sabes que él era guagüero y siempre paraba la guagua en un lugar donde vendían café y se paraba ahí a tomar café.
Ese magnífico, sí, café de 3 centavos, si mal no recuerdo.
Sí, exacto.
Oye, hablábamos de memoria del subdesarrollo, pero también hay memorias del desarrollo.
Que esa no la conoce. Mundo de Snow después.
También, no la conoce.
Bueno, Memorias
tampoco.
Del Desarrollo es una película anterior de es toda una especulación,
sí,
bastante vanguardista, no es como una película lineal como la de Titón, que aunque es una película bastante moderna, porque Titón liga el documental con, sí mantiene como una estructura narrativa. En el caso de Memorias del Desarrollo, es una película bastante explosiva, bastante...
Y es contrario a lo que se presentaba. Vamos a escuchar algo y nos cuentas y nos describes tú también la situación.
Envejecer no me trae una dulce calma.
Mira qué grande tienen los pies ya.
¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado.
There's no greatness in your failure.
Are you saying that Puerto Ricans are a different race?
What's that?
You're the worst misogynist I've ever met.
You mean misanthropist?
¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando ahí?
Bueno, como, el popurrí. No recuerdo específicamente cuál es el momento de la película, pero sí sé que el personaje Sergio está en Estados Unidos, que ha pasado, que ha derivado, sigue de alguna manera desarraigado en un país que como vemos en Memorias del Desarrollo, del Subdesarrollo, él realmente no quería irse del país. Es ese tipo de cubano reyollo que le debe mucho a su país y aunque lo hayan empujado tanto y lo hayan coartado tanto, deciden afincarse. Pero al final se va y se ve. Y yo siento que es un personaje totalmente desarraigado. Y una vez más, Coyula logra este collage tan interesante que puede hacer con gráfica, con actores. Es una película bastante interesante, pero que también trata la figura de Ernesto Guevara por una parte. Y todo eso son como símbolos.
La mezcla de lo que ocurrió.
La revolución que no se pueden utilizar.
Que ya no se entiende, ¿no? Por dónde entrar ni por dónde salir. Esto que estamos viendo, y sé porque se siente, ¿no? De lo que estamos escuchando en Cuba, esta censura con la película, Quiero Hacer Una Película, y con todas las que no se han exhibido, vuelve a remarcar, ¿no? Que sí, la censura está muy viva y muy saludable en Cuba, ¿no?
Está viva y actuante. Y está, como he explicado yo, o sea, los que están adelante siguen siendo los cineastas, y es por eso yo creo que los castigan tan duro. Porque ya han podido bajar la guardia, como ellos mismos decían, con respecto a los pintores, con respecto al teatro. El más inquieto era Juan Carlos Cremata, y ya está afuera.
Como
sea,
siempre, esa es la opción.
En su doble condición de cineasta y de
dramaturgo.
Y de dramaturgo, pero bueno, de dramaturgo es aquella cosa de...
El suicidio nacional. Vamos a hacernos la pregunta, ¿cómo fue? Y nos vamos en esta primera media hora con otro que se fue, pero que no se olvida, Benny Moré. Pero Alejandro, como siempre, un abrazo. Gracias por
Alejandro.
Acompañarnos esta noche en Radio.
Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación. ¿Qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos? Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Cobertura completa desde la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Comenzando el 12 de abril. Por radio, Televisión Martí, martinoticias.com y por las redes sociales de Martí Noticias.
Somos Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí. por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Toca. Dos veces en un mismo día fue detenido en La Habana el periodista independiente Ignacio González cuando intentaba ejercer su derecho a la libertad de prensa. Primero la policía lo detuvo en las inmediaciones de la Embajada de Colombia y luego cuando intentaba entrevistar a varias familias damnificadas. Karen Caballero informa.
La credencial dice, agencia de prensa con sede en Washington.
Ignacio Luis González logró grabar parte del momento en que fue arrestado por primera vez el pasado viernes.
Viene un autopatrullero con tres policías y comienza la misma historia de siempre, a detenerme, a interrogarme.
Pero esta fue solo la primera de dos detenciones que sufrió el periodista independiente el mismo día.
Y hay un derrumbe, un colapso de un edificio en la calle Rastro y Monte. Cuando voy, efectivamente, veo a las familias. Las autoridades le habían prometido un albergue con condiciones mínimas y cuando llegaron a ese lugar pues no tenían esas condiciones y lógicamente estas familias deciden protestar de una forma cívica. Estaba ahí tratando de recoger estos criterios, pues vienen tenientes coronel de la Policía Nacional Revolucionaria junto con otros capitanes y me sacan prácticamente a empujones de la casa, no me dejan hacer la entrevista. Esto no está sucediendo solamente conmigo, doy cobertura a lo que es la parte de La Habana, también ocurre en Cienfuegos con Adrián del Sol, también en la agencia Dos Mundos en Santiago de Cuba con Anderlai Guerra Blanco, también aquí en La Habana con Augusto César de Cubané. O sea, es una oleada de represión, de intentar apagar temas de denuncias a temas de situaciones críticas.
A lo largo de los casi 60 años de dictadura castrista en Cuba, la prensa ha sido secuestrada por el régimen y el periodismo independiente ha sido fuertemente censurado y reprimido. Karen Caballero, Martí Noticias.
Solo un tercio de los trabajadores del sector privado en Cuba disponen de contrato laboral en el año 2017. Yolanda Huerga consultó con el especialista Roberto Díaz Vázquez, presidente de la Fundación Logos, que tiene en su mira los espacios de empresa en la isla.
Un informe del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social reveló que solo un tercio de los 579.415 trabajadores autónomos cubanos registrados hasta septiembre de 2017 tenían un contrato laboral establecido. Según la entidad oficial, el temor a perder el empleo y la remuneración que reciben en pesos convertibles son las causas por las que los trabajadores del sector privado no reclaman ese derecho. Pero Roberto Díaz Vázquez, presidente de la Fundación Logos, añadió otros fundamentos.
Hay un desconocimiento total por parte de la empleomanía privada cubana de cuáles son sus derechos y por lo tanto de cuáles son sus deberes y sus responsabilidades, que a la vez que las adquieren tienen toda una gama de cosas muy positivas, como por ejemplo el estar dentro de un gremio sindical, no necesariamente un gremio sindical gubernamental, los protegería ante esta negación a sus derechos como trabajadores contratados.
El especialista considera que es muy conveniente para los dueños de negocios en Cuba que su empleomanía desconozca sus derechos.
No les es conveniente el tener un contrato que les impida realizar acciones arbitrarias en contra de los trabajadores contratados. También se ha detectado que hay una enorme cantidad de personas que están en el sector del emprendimiento privado, en el sector no estatal de la economía cubana, que no tienen la menor idea de cómo se mueve este sector o de cómo es que ellos deben interactuar con este sector, no solo porque trabajan en él, sino porque forma parte de su entorno de vida, del entorno de vida inclusive de su propia familia. Por esta razón, jurídicamente están desprotegidos, socialmente también.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Los venezolanos con enfermedades crónicas temen por su vida ante la escasez de medicamentos. Mientras el gobierno niega la existencia de una crisis en el sistema de salud y destaca que las fallas son puntuales y se deben a un sabotaje internacional. María González es una de las 250 venezolanos que padecen de una enfermedad rara llamada acromegalia, parecida al gigantismo, y hace 4 meses que no ingiere los medicamentos que controlan el crecimiento irregular de sus órganos y cuerpo, porque el tratamiento es de alto costo y escasea en el país. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Sí, los voy a provocar con Cachao y Andy García. Ahora sí. Les habla Margarita Rojo y continuamos en Radio Martí con la revista de la noche. Este martes, estamos en abril, 3 de abril, con Bermúdez, Bobby Bermúdez, mi colega aquí, y Miguelito Sánchez en la producción. Danilo Fuentes Cortés, que creo que le gusta. ¿Te ha gustado esto, no? Cachao con Andy García. Les dije que estábamos hablando de cine en la primera media hora, la crítica de cine, pero también cine censurado. Y tenemos que volver a repetir la palabra censura cuando se trata de la caricatura. Siendo uno de los países de América Latina que más rico ha tenido esa tradición en su época de colonia y de república. La caricatura como sátira, como forma de expresión, como forma de creación. Y tenemos a uno de los, para mí, esto es personal y sé que Bobby va a estar de acuerdo, uno de los nuevos más sobresalientes caricaturistas cubanos, que tiene una obra extraordinaria y, por cierto, que va a exhibir en el Centro de Creación Artística o de Arte este sábado, las exposiciones individuales sobre lo que es justamente la caricatura. Me refiero a Omar Santana. Regresamos, hace muchos años que no conversábamos y es un placer tenerte esta noche en Radio Martí, en la revista. Omar, muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Omar.
Buenas noches, ¿qué tal? Oye, gracias, Margarita, por la palabra. La exposición va a ser en el Miami Hispanic Cultural Arts Center. Sí. Eso la gente normalmente le llama la Casa del Ballet o la Casa Blanca del Ballet.
Oh.
Que está aquí en la Quinta Avenida y la primera del Southwest.
Estamos hablando de Downtown de Miami. Háblanos un poco de lo que va a ser para que los oyentes tengan una idea de la caricatura. Vamos a poner algunas imágenes, pero trata de describir, si puedes, Omar, lo que son tus caricaturas, cómo tú te expresas, porque para mí personalmente es maravilloso, pero ¿cómo es tu caricatura?
Bueno, lo que vamos a poner aquí va a ser, muchos han sido publicados en el Nuevo Era, que eso es caricatura editorial. Es decir, que es caricatura basada en la noticia, en el momento, ¿no?, en los acontecimientos. Y es como una opinión, ¿no?, sobre lo que está pasando, pero de una manera dibujada.
Roberto, sí. Te habla Roberto. Te pregunto, Omar, ¿y no envejece, digamos, ese tipo? Porque como una noticia, digamos, como la noticia como tal.
Hay algunos que sí, pero muchos son bastante atemporales porque tienen que ver con... Bueno, por ejemplo, en el caso de Cuba, tú sabes que es lo mismo más o menos desde el año 59 hasta ahora, ¿no? Y cuando son noticias ya muy puntuales, muy así, pues sí, eso quizás no. Pero bueno, estamos seleccionando los que sean más atemporales en ese caso, ¿no?
Tú tienes tu carrera, para que los cubanos, para que sepan, tú estudiaste, bueno, naciste en Cuba, por supuesto, y estudiaste en la escuela. Bueno, háblanos de tus principios en Cuba.
Sí, bueno, yo me formé como pintor realmente, como pintor y dibujante.
Eres de Caibarien, sí.
Bueno, yo nací en Yaguajay, pero desde niño nos mudamos para Caibarien. Entonces, yo estudié en San Alejandro, me hice pintor ahí, ¿no? Pero siempre la caricatura fue algo que me interesaba. Y al final, bueno, terminé haciendo caricatura para periódicos y revistas y demás, y ilustraciones.
Y podías, tú podías expresarte, podías expresar, tú mezclas, yo quiero explicarlo, ¿no? Mezcla la pintura también, sí, con la caricatura, que es uno de los elementos. Hay caricaturistas que nada más son dibujantes, en el caso tuyo hay pintura.
Sí, bueno, cuando la idea lo requiere, a mí me gusta hacer cosas así, con pinturas, con cosas, y eso, pues mezclarlo, como tú dices, con dibujo ya caricaturesco, ¿no? Dibujo humorístico.
Pusimos ahora mismo en pantalla, claro, en los oyentes no, pero una caricatura reciente tuya de Raúl Castro que dice 2 + 2 = 4, está bien, ¿no?
Sí. Pues, ¿sí?
¿Tú crees que alguien pueda hacer una caricatura como la que tú hiciste, 2 + 2 = 4, con el rostro de Raúl Castro?
Bueno, realmente en Cuba no existe el género este que se llama caricatura editorial. Ajá. Que es lo que te comentaba, la caricatura sobre la noticia, ¿no? La caricatura política también se le llama muchas veces. Y este tipo de caricatura, por supuesto que en Cuba no existe. En Cuba, ¿sabes? Tiene que ser, si vas a meterte en política, tiene que ser para hablar mal del imperio, para dibujar al tío Sam.
Claro, claro.
Para ese tipo de cosas. Pero de la actualidad cubana en sí no se habla en términos políticos. Allí, en todo caso, criticar, por ejemplo, la croqueta que está mala en la cafetería, cosas así.
Qué difícil.
Pero nada, ¿sabes? Como se sabe, nada de tocar. Juega con la cadena, pero...
Nunca el mono. Oye, Contemplaciones, tú, la colección de caricaturas que presentas este sábado se llama Contemplaciones. ¿A qué se debe este título?
No, es Aforismos Ilustrados.
Aforismos Ilustrados. Ah, bueno,
de San, ¿verdad? Sandro, sí,
porque está Sandro.
Sandro Guerra, ¿verdad? Sandro es Contemplación. Guerra, sí. ¿Qué sí. quiere decir entonces aforismo? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde?
Es que hay una serie que todo no está publicado en el Herald, que por cierto, no todo no es el Herald. La caricatura editorial que estoy poniendo aquí también la publiqué hace años en Encuentro en la Red.
Recuerdo tu caricatura en Cubanet también.
También, sí, es lo que es hoy Diario de Cuba.
Ajá.
Pero ¿qué pasa? Que también, aparte de la caricatura editorial, quiero poner unas cuantas cosas que son ya, que no tienen nada que ver con esto, que es humor general, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en este caso es un libro que estoy preparando con aforismos de Oscar Wilde, de escritores y de gente.
O sea, el libro con aforismos e ilustraciones.
Y ahí viene el título, ¿no? Son como aforismos ilustrados.
Qué cosa, ¿eh? Muy interesante, muy interesante. Sí. La vida, tu carrera, ¿no? Yo sé que estuviste en España, ¿no? Pero tu carrera aquí en Miami, ¿te quedas en Miami?
Sí, ¿a qué te refieres?
Bueno, de que aquí está tu centro ahora.
Sí, sí.
Es que yo me hacía, hace muchos años dije, Omar está haciendo sus caricaturas, está luchando, pero Omar no se nos va a quedar en Miami. Veo que pasan los años y pues sí, ¿cuántos no habíamos dicho que aquí yo no voy a estar mucho tiempo? Y lo hemos estado, ¿no? más tiempo de lo que yo me hubiera podido imaginar.
Sí, como el cuento de Álvarez, ¿no? Ese de Pensilvania, que se va para allá a Cuba.
Sí. Y aquí estamos.
Y al final es un cuento ese. Atrapa a Miami.
No, pero qué cuento ese. Más simpático de aparecer, sí, que va para Pensilvania porque dice que aquí es que es rico la nieve, qué linda la nieve, y después al final termina.
Y bueno, ese es el maestro.
Aquí estamos. Nada, pero gusta mucho. Quisiera para radio, porque estamos transmitiendo, por supuesto, por Radio Martí, qué difícil no tratar de transmitir ese humor, esa picaresca tuya, pero satírica también, ¿no? El mensaje muy claro de lo que está ocurriendo. Yo recuerdo las que tú, cuando tú pintas, no solamente la caricatura de los personajes clásicos del gobierno cubano, sino el rostro de la mujer cubana, el rostro del hombre cubano, el hombre de a pie, también los hace con un mensaje a veces hasta cruel, se puede decir, pero nada más reflejando la realidad, ¿no?
Sí, es que la realidad es cruel, ¿no? Sí, si la refleja, claro. Pues ahí está. Entonces, sí me gusta la gente así. Hay una serie, por ejemplo, de Las dos viejas en el balcón.
Esa. Yo tengo, esa es una de mis favoritas.
Sí, esa nunca le he puesto nombre, pero realmente tienen nombre. Se llaman Graciela y Dulce.
Me encanta.
Y son personajes que yo me inspiré en personajes reales, ¿no?
Son Graciela mujeres que están
muy... Una mujer en Caibarien.
Están delapidadas, muy flaquitas, los bracitos, avejentaditas, pero que hay mucho sentido la realidad. De cómo se siente por dentro también, no solamente es cómo se ve el reflejo de afuera. Siempre pienso que es muy difícil la caricatura, por ejemplo, para un diario, para un periódico, porque tiene que ser del momento, ¿no? Tú tienes que crear en ese momento, tienes que crear el momento del día o el mensaje del día, ¿no?
Sí, realmente, por eso las caricaturas normalmente de periódicos suelen ser hechas así, con un estilo muy rápido, porque hay que leer la noticia, que es el primer paso, y luego ponerte a pensar, escoger una noticia que sea importante y sacar una idea ahí, ¿no?
Ah, Omar,
sí.
No, me estoy acordando ahora que hablamos de caricatura y de pintura. Tú dijiste al comienzo de que tú habías estudiado pintura en San Alejandro. Estudiaste en San Alejandro, sí. Donde mismo estudió Abela. Que Abela,
uno de los grandes
claro, pintores cubanos de la plástica cubana, pero que también era caricaturista, tenía el famoso bobo de Abela, ¿te acuerdas?
Exacto, sí. Yo, a mí me encanta. Yo creo que es de lo mejor que se ha hecho en Cuba, la verdad.
Sí, ¿verdad? Sí.
Era
sí.
Un nivel de ironía
tremendo.
Que por cierto, eso marca un poco la diferencia, ¿no? Entre las dos dictaduras. Eso era una ironía, pero que ahora mismo no se puede hacer.
Sí. Estamos viendo a la viejita en el balcón, ahí en la pantalla.
Sí, la estamos viendo.
Muy flaquita, balcón, sí. Y muy desdentada, ¿no? ¿Eres pintor caricaturista o eres caricaturista pintor? Siempre se hace esa pregunta, ¿no?
Yo creo que las dos cosas, Margarita, la verdad. Porque me gusta mucho esto de la... Es que son dos expresiones diferentes, ¿no?
Sí, claro.
Y hay cosas que quiero decir, que quiero comunicar, sí. Que... Es en caricatura.
Pero Omar, pero tú, tú tienes una obra plástica, además de la, claro, la caricatura es obra plástica, por supuesto, pero quiero decir, una obra plástica de pintura paralelamente, ¿tú la mantienes? O sea, tú tienes...
Sí, cómo no. Sí, yo pinto todavía, y hago mis lienzos y cosas. Lo que pasa es que, bueno, lo que sale, lo que se publica más bien en el periódico, eso, como es la caricatura, es lo que más se ve, lo que más se...
Claro, se publicita, la caricatura se publicita muy rápido.
Y sea, la caricatura política, sobre todo.
Sí, sobre todo.
Aquí mismo en los Estados Unidos.
Se publica periódico.
Por supuesto.
Ya, se publica muy rápido. La exposición de pintura, hay que ir al museo a ver la pintura.
Claro, no, esto es un ejemplo de verdad, este país de caricatura editorial, ¿sabes? De gente haciendo cosas que te metes en el mundo americano y te das cuenta, los caricaturistas, cómo hablan de verdad del gobierno, sea, quien esté, ¿no?
Vamos a hablar, como dice el mensaje de un programa aquí de deportes, al duro y sin guantes. Aquí, sin cortapisa, aquí se presenta, yo no te puedo decir, hasta caricaturas que se han hecho del presidente, actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que lo tienen hasta desnudo. Sí, ¿no? lo hicieron aquí en Miami. Pero no pasa nada, no ocurre nada, es parte de lo que es la libertad de expresión. Trágicamente, ¿no? Si esto pudiéramos transformarlo y transmitirlo a Cuba, ¿no? O transportarlo, tus caricaturas se pudieran ver en Cuba, pues verían, ¿no? Una historia bastante...
Ojalá, porque la verdad que es realmente el público ideal, ¿no? Bueno, por supuesto, los que estamos en Miami también, pero...
Omar, pues nada, vamos a tener que ir, y vamos a ir, de hecho, este sábado. Vamos a repetir, para aquellos que puedan escuchar, nos escuchan aquí, esto es en el downtown de Miami, ¿no? En Miami Hispanic Cultural Arts Center, así con un buen inglés. Sí. En la Quinta Avenida de Miami, la primera, ¿no? En la primera calle.
Exacto, sí.
Exactamente, en el downtown.
Que no tiene nada que ver con la Quinta Avenida de Nueva York.
No tiene nada que ver con la Quinta Avenida de Nueva York. Pero es el downtown de Miami, porque
está bien,
no le tiremos,
está bien.
No le tiremos tanto. No le tiremos, y te deseamos todo éxito. Yo sé muchísimo que vamos a volver, y no, yo quiero ver esas caricaturas otra vez, para que nos escuchen a Omar Santana, caricaturista de renombre, y va a exhibir parte de su colección este fin de semana. Un abrazo, Omar, y hasta la próxima.
Gracias, Omar.
Una oportunidad para vernos otra vez, que hace tiempo.
Gracias. Nos tenemos que ver y darnos un trago también a propósito de todo eso.
Claro.
Vamos a escuchar un poquito ahora, a disfrutar. Continuamos hablando de caricatura, un poco de historia, Bobby, que vamos a hacer de la caricatura.
Pero
hacemos la pausita. Tomamos ahora un poquito de aire. no solemos hacer esto de guaguancó así, pero parte de la noche se mueve de esta manera. Bobby, tenemos que hablar de caricaturas, pero la contemporánea, ¿no? Hablamos ahora con Omar Santana, caricaturista, hablaste también de Abela, pero yo voy a echar la máquina del tiempo hacia atrás,
sí,
para hablar uno de los grandes, Conrado Massaguer.
Massaguer.
Nació en el 1889.
¿Siglo XIX?
Siglo XIX, murió en el 1965. Y aquellos que tengan la forma de conseguir una copia de la revista Carteles podrán ver caricaturas como alguno de los que están viendo ahora de Conrado Massaguer, exquisita caricatura de cómo era la época del Art Deco. Vamos a ponerlo de esa manera.
Si lo fuera principio del siglo XX.
Principio del siglo XX, con toda la espectacular exquisitez de la época de los años 20. Quizás para en todos los países, incluyendo a Cuba, se puede ver. Y él era el caricaturista, pero de decir caricatura eran dibujos ya. Eran dibujos, yo creo que casi mezclando también, como decíamos, la acuarela y la pintura. Conrado Massaguer. Dicen, estoy leyendo aquí, nació en Cárdenas, Matanza, el 3 de marzo del 89, de 1869, pero dice que autodidacta, como siempre, Bobby, ¿no? El arte, sí. Cuando se nace con el arte, se nace. Regresó a La Habana y colaboró como caricaturista de béisbol, nada más y nada menos.
Van Gogh
igualmente. Okay. El periódico El Mundo, así como...
¿Tú te imaginas a Van Gogh estudiando en una academia?
Para nada. En el caso de...
Y cambió la historia de la pintura, de alguna manera.
Y en el caso de Massaguer son las portadas de la revista Carteles.
Carteles.
Tenemos que recordar, y tenemos... Esto está en la Biblioteca Nacional de La Habana, y está por supuesto también en todos los lugares. Aquellos que saben caricaturista y la historia de la caricatura universal, siempre tienen que ir a Cuba para recordar la memoria de Conrado Massaguer. Pero hay otros también que quizás no se conozcan. Yo conocí a la viuda, no lo conocí a él, pero conocí a la viuda de Antonio Proías. A fines de la década del 40 comenzó a trabajar también para el periódico El Mundo. El periódico El Mundo parece que utilizó, estoy hablando de Cuba, ¿no? En La Habana, utilizó mucho la caricatura inicialmente, y Cuba la utilizó en muchos sentidos. El periódico El Mundo también dice que las cómicas destacan. ¿Se recordará el hombre siniestro?
Sí, cómo no. Personas,
y la mujer siniestra. Pero Proías,
sobre todo el hombre siniestro.
Proías no se quedó en Cuba. Proías después se fue a Nueva York. Y aquellos que recuerden una revista muy satírica, ya no existe, se llamaba Mad, M-A-D, como bravo. Estoy bravo, pero también puede decir que estoy loco. Y ahí viene, ajá, él traspasó ese personaje del hombre siniestro.
Loco es sad, ¿no? Sad.
Sad es triste.
Ah, triste, ¿verdad?
Sad es triste. Mad es bravo, bravo o sí. Medio cucu.
Sí.
O
con, sí, sí, sí.
Y ahí, mira, esa es la caricatura cuando él la hace de Cuba. Pero él se llevó el hombre siniestro, que es el personaje clásico, porque le conocen aquí en los Estados Unidos.
No, y en Cuba también.
En Cuba también, esa capa negra, la nariz así prolongada, el hombre siniestro. Antonio Proías. Murió, como dije, en 1965. Otro también, ese quiero que tú me hables, Bobby, a ver si lo podemos encontrar, a Jubel. Me lo pidió Wilfredo Cancio, me dijo, vamos a ver, si tienes que hablar de caricatura, no puedes dejar de hablar,
de Ajubel. Porque es un pintor importante.
Alberto Morales Ajubel, Sagua la Grande, Cuba.
Sí, sí.
20 de febrero de 1956, ¿qué te parece?
Sí, sí, la edad de nosotros.
La edad de nosotros, ¿qué te parece?
Bueno, ya lo revelamos aquí.
Siempre lo hemos revelado. Sí. Estamos en,
está bien, no nos escondemos.
Estamos en la sexta década.
Ah, bien, 61 años de edad ya de vida.
Bueno,
Ajubel, sí, Ajubel es un grande de la caricatura también, uno de los importantes caricaturistas cubanos, que nació, como tú bien dijiste, en Sagua la Grande.
En Sagua la Grande. Sí, pertenece a la generación de los años 80 de artistas cubanos.
Que se empiezan a expresar, digamos, ¿no? Que empiezan a expresarse en los años 80.
Con desenfado.
Sí, cómo no. Sí, y con mucha crítica y, bueno, como la caricatura. Es que la caricatura es un arma. O sea,
sí.
Si no hay crítica ahí, claro. No. ¿Para qué tú quieres la caricatura? O sea, aquí tenemos también a...
Es una burla, pero no es tan... Es una burla seria. Así que no sé cómo explicarlo, ¿no?
Bueno, yo tampoco en ese sentido... No, a ver, ¿cómo te diría? Es una burla, pero...
Legítima.
Pero es aguda.
Aguda.
Es aguda. Es aguda, y lo diría así con una palabra. Los años 80 fueron los años donde se da una generación de pintores también, pintores, de artistas plásticos, bueno, a Jubel. Como tal, caricaturista. Hay una serie de pintores.
Omar Santana es más contemporáneo, más nuevo, más joven.
Omar Santana es más joven, es más para acá, sí, yo creo que ya los 90 y algo así.
Pasamos, por ejemplo, más como dijimos, Conrado Massaguer, después de Prohiga, a Jubel, y venimos con Omar Santana.
Pero de Prohíba a Jubel van un siglo, ¿no? Una barbaridad de años, ¿no? Es una cosa
pero tan certera.
Y Omar Santana, empezamos primero con Omar Santana, que es el más reciente.
El más reciente.
O uno de los más recientes.
Pero como es de Miami, como usted es Miami, sí, lo teníamos claro, cercano. Claro, y como va a exhibir su colección este sábado, dijimos, ¿por qué no ponerlo en el contexto de lo que está ocurriendo ahora? Voy a leer un poquito. Ha participado, estamos hablando de Jubel, en las Bienales de La Habana, Castillo de la Real Fuerza, organizado por el Museo Nacional de Bellas Artes, esto por supuesto en Cuba.
Sí.
También en la Bienal de San Pablo, la Bienal de Venecia, dibujo trienal en Varsovia, en Polonia, el Museo de la Ciudad de México. Ha recibido también premios, que a lo largo de su carrera profesional ha sido reconocido como más de 120
premios. 120
premios
nacionales e internacionales.
Agudo. Por supuesto, aquí algunos de estos premios, el premio Bologna Ragazzi 2009, la ilustración Pulitzer, el mejor diseño de periódico, recibió dos medallas de bronce y una de honor. Aquí le dan, vuelvo y repito a los oyentes, en Cuba le damos mucha importancia a la caricatura porque es una forma fácil de entender el mensaje agudo, como dice Bobby, de un momento, de una situación política, de un personaje.
Vive en España.
Está viviendo en España. Nos vamos con Cachao. Se nos fue una noche en caricatura, se nos fue en cine, como siempre se nos va. No, pero la noche sigue. Yo voy a seguir viendo ahora
censura,
más caricatura.
Censura.
Por supuesto, triste. Nos vamos con Cachao. A Miguelito le gustó Cachao. Miguelito, gracias. Danilo Fuentes Cortés, Roberto Bermúdez, Margarita Rojo y ustedes en Cuba. La noche sigue.
Callao y su contrabajo, tú ves.
Sí, sí, sí. Ahora sí, varón. Sí, sí, sí. Ahora sí, varón.
No me digas que no sabes, mi negra, qué está pasando. Sepárate un poquitico y no me estés provocando.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live. el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Yo soy Sexto.
Y yo soy Martí.